Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables, como todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3, en Radio Cultura, con nuestro amigo, colega Franco Bronzini. ¿Cómo estás, Franco? ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes.
Querido amigo Martín Pitaluga, queridos oyentes, muy buenas tardes. Querido Jorge Cabrera, también muy buenas tardes. Este jueves de Semana Santa, en un día acá lluvioso en Uruguay. Yo bien, la verdad que no, bien, muy bien, esperando que llegue el lunes para mi segunda dosis de vacuna. Allá se disparó bastante, ¿no? Acá en Uruguay el tema de los contagios es como que está circulando fuerte la versión brasilera del COVID. En Argentina ya también están creciendo abruptamente los números, un poco para seguir con los temas. Por ejemplo, ya Buquebus cerró dos de los tres días de frecuencia, va a tener una sola. Bueno, creo que se viene un mes de abril muy cerrado, que definitivamente es lo que creo yo, es mi opinión, corresponde porque en Uruguay, en el caso de Uruguay, tenés el plan de vacunación, la verdad que funcionando rápido, y en el caso de Argentina va a tener que tomar algunas medidas políticas que no creo que sean muy agradables, y no sé cuánto tiempo y cuánto va a tener de aceptación, ¿no? Después del desgaste del año pasado. Pero yo creo que todo lo que aguantó el sistema de salud, y acá voy a decir una a favor del gobierno, una, que creo que fue el único punto donde estoy plenamente de acuerdo con el gobierno, fue en la velocidad con que se preparó en lo que sería el hardware, ¿no? En camas, en aparatos y demás, que como nosotros vimos hasta en los peores momentos, nunca pasaba el 60 y pico%, pero se va a poner a prueba full, creo que con esta versión brasilera del COVID. Así que espero que la ciudadanía en Argentina, y acá sí, espero que, leí ayer que Alberto Fernández se quería juntar con Horacio Larreta, y yo espero que de nuevo volvamos a esa versión de la Argentina que tanto, tanto nos gustó, que fue el inicio del COVID, ¿no? Esa Argentina donde parecía que teníamos diálogo. Es decir, espero que tanto gobierno como oposición hagan una especie de tabula rasa y digan, nos estamos enfrentando después de un año de mucho cansancio, de muchas muertes, de muchos contagiados, de mucha pérdida económica, de mucho, mucho, mucho que deja el COVID, de muchos errores que, aunque no los digan públicamente, los reconozcan entre ellos, y de muchas cosas nos estamos enfrentando a algo que es peligroso, que es, por el motivo que sea, que después analizaremos, la muy mala preparación en la compra de las vacunas, y por otro lado con una olada que va a ser muy fuerte, que es la de esta variante de Manaus. De manera que espero que los políticos estén a la altura de estas circunstancias, porque finalmente la sociedad necesita respuesta de los políticos, y también espero que la sociedad responda lo más responsablemente posible, sabiendo que todos estamos cansados, todos estamos pasados de rosca con este tema. Pero si no pasa eso, Argentina va a estar en serísimos problemas. Esperemos que... ¿Se acuerdan esas primeras reuniones? Cuando estábamos todos de acuerdo que había que cerrar, cuando veíamos a Larreta con Kicillof, con Alberto Fernández, donde había una comunidad, una comunicación, algo muy claro, que se entendía, ¿no? Esperemos volver a eso, porque es lo que necesita Argentina en estos momentos, no necesita peleas ni disputas política, porque lo que viene ahora y puede ser peor de aquello que tuvimos el año pasado. Así que ese es mi mayor deseo. En la Argentina, en Uruguay, se sabe que pasa abril y la cosa empieza a tomar otro color porque la vacunación viene a todo trapo en este país, Martín. Eso es un poco un deseo, ¿no?, que tengo.
Sí, con respecto a Argentina, quizás estaría bueno agregar que uno de los grandes problemas es la frecuencia de entrega de las vacunas, porque Argentina tuvo, de alguna manera, ágil, de todas las maneras, estuvo ágil en la compra, concretó con dos vacunas, concretó muy rápidamente con la vacuna rusa, Sputnik 5. El tema es la entrega. Por el momento, con las vacunas que piensan llegar, que se supone llegan esta semana, que aparentemente llegan, que son 1,5 millones de dosis, Argentina estaría alrededor de los 7 millones de dosis entregadas. Y yo creo que el tema está ahí. Así como tú hablas de lo de Uruguay, que todos sabemos que Uruguay, a pesar de las personas que se niegan a vacunarse, que es un tema, se está conversando,
bueno, vamos ese a hablar tema, de esto, ¿no?
Sí, hay diferentes sectores, jóvenes sobre todo, mucha juventud, y a pesar de eso, Uruguay estaría llegando a su situación ideal, que es un aislamiento, ¿no?, la protección de la población en junio, julio, ¿no? Por lo tanto, hay una luz. Hay que ver cómo se llega, hay que ver las distintas variantes, cómo vienen, etcétera. Pero por lo menos hay algo con más claridad. En Argentina están las Sinopharm y las Sputnik, que bueno, que están encaminados. Hay que ver que en Argentina tienen una población de... ¿Son 40 millones de argentinos,
sí,
Franco?
Sí, 40, 44, sí, no sé ahora.
O sea que hay que ver las dosis, si es la primera, contando con la primera y la segunda, pero estamos hablando de que estarían por encima del 10%, cual es muy poco, ¿no? Vamos a ver cómo sigue este tema.
Sí, me parece que, una vez más, para mí se cometieron muchos errores estratégicos de no tener plan B y demás, pero me parece que eso viene para, a ver, la segunda parte del año, ¿no? Que ahí sí que hace una investigación profunda. Ahora, para mí, apoyando un poco lo que es el espíritu, lo que vos decís, Martín, es necesario que se pongan de nuevo de acuerdo, un tabula rasa, olvidarse lo que estaba pasando en la Argentina en un año electoral en estos días, porque lo que se viene es muy, muy bravo. Y lo que vos decís, mirá, sí, a mí me sorprende profundamente. Ayer tuve justamente un encuentro con alguien que me choqueó porque no había tenido la oportunidad de estar con un negacionista de mi edad. Sí, con chicos jóvenes, pero no un negacionista de mi edad, donde además manejaba una cantidad de estadísticas y de datos que era importante. Obviamente cada uno lee las estadísticas y los datos a la manera que quiere, pero me pareció tuve que apelar a mucho de los conocimientos, de la cantidad de entrevistas que hacemos, de la cantidad de lecturas que tenemos, ¿no?, y también mucho a una especie de paciencia por ciertos temas de insensibilidad general que manifestaban, ¿no?, un poco de este segregacionismo, decir, bueno, en la Argentina cuando se quiso hacer lo que había que hacer, y le pregunté qué es lo que había que hacer, meter a todos los de 70 años, encerrarlos, cuidarlos, para que no salgan, no hagan nada, y todo el resto circulan, dije, pero vos no podés mantener a la gente de 70 años como si fueran animales, digo, gente de 70 años tiene plena lucidez, plena capacidad física, motriz, o sea, esto es una sociedad que tiene que ayudarse entre todas. Bueno, ante todo eso, la respuesta fue siempre no, que el problema en realidad es mundial, el problema es que todos los políticos son una manga de delincuentes, que es todo mentira esto, es todo mentira. Un amigo mío le pregunta, entonces vos lo que estás diciendo es que a los países les conviene cerrar sus economías, pero no, que es, lo hicieron a propósito para jorobarse cada uno, porque finalmente, por un lado, quedó demostrado que todos perdieron este año, pero los que más perdieron son los que no cerraron. Y él, mi amigo que trabaja en temas financieros y económicos, le dijo, pero fíjate nada más los números de Brasil y los números del Reino Unido, lo que le costó el COVID y lo que le ha costado a Estados Unidos el COVID. Bueno, ¿cuándo pasó esto, Martín? Yo me quedé muy mal, pues fue una discusión muy larga y está siempre en una en un tema, es decir, hasta comparó estupideces, ¿no? Hasta que el HIV era una mentira organizada por el sistema científico político en su momento, ¿no? Y bueno, y una sarta de pavadas que no le interesan a los. Pero vos es que abro el diario esta mañana, ¿no? Yo estaba muy indignado con esto, ¿no? Al principio se había puesto muy áspero, incomodidad, en una reunión chiquita, al aire libre, ¿no? Todos cuidados. La persona que me saludó, su pareja, me saludó con un beso. ¡Pah, loco! Pero pregúntame si yo quiero. No tuve ni tiempo. ¿Entendés? Era una cosa, una falta de respeto total, una provocación al pedo, ¿no? Pero abro esta mañana el diario, empiezo a leer los diarios, y vos sabés, Martín, que encuentro en el diario The Guardian, que siempre lo tomamos como un referente importante, porque es un diario independiente, que lo mantienen los suscriptores de manera voluntaria, es el que ha descubierto conjuntamente con el Süddeutsche Zeitung, el Washington Post, los mayores despelotes del mundo, del espionaje de Estados Unidos en época de Obama a Europa, a los temas de los Panama Papers, etcétera, etcétera, etcétera. Y pone algo, se está jugando el Open de Miami de tenis, ¿no? Donde no están los cuatro principales jugadores, que no está Federer, no está Djokovic, no está Nadal, no está Dominic Thiem. Y está poniendo además en discusión también la cuestión del deporte con el COVID. Y pone algo que es muy, muy llamativo. Dice, hay un gran problema. Si bien la Asociación de Tenistas Profesionales, la ATP, y la de mujeres, que es la WTA, están por todos los medios intentando hacer que sus deportistas se vacunen, se están encontrando con gravísimos, gravísimos problemas. Una parte importante de los jugadores se niega a vacunarse y pone, por ejemplo, a uno de los jugadores estrellas de estos momentos, que es el número 8 del mundo, 23 años, para los que siguen tenis, es Andrei Rublev, un tipo además muy agradable. Cuando lo escuchas, dice, la verdad es que no sé si me quiero vacunar, no veo ninguna razón por la que me tenga que vacunar. Soy joven, no mejora, escucha esto, no mejora mi rendimiento, vivo de cápsula en cápsula. Así que la verdad es que no tengo la más mínima idea por qué me tengo que vacunar. La 5 del mundo, que es Elina Svitolina, la mujer de un gran jugador de tenis francés, Gael Monfils, y dice que la verdad es que no confía en lo que le van a poner, ¿no? Mejor dicho, esa fue Sabalenka, la número 8 del mundo. Ella dice, iba a vacunarse hasta que todos sus amigos, su grupo de amigos, le dijo que no tenía que vacunarse, que era una porquería. Sabalenka dice, la verdad que no confío en esto, no confío de ninguna manera, y lo que sí estoy, si me obligan a vacunarme a mí, lo voy a pensar, pero ya digo que nadie de mi familia lo va a hacer. Por suerte, del otro lado, tanto Naomi Osaka, que es la número 2 del mundo, Ashleigh Barty, que si no me equivoco es la 3 del mundo, y Simona Halep, alguien que me encanta, la rumana, sí, están a favor de la vacunación, están tratando de aprovechar, y están tratando de hacer publicidad a favor de la vacunación. Pero ¿sabes qué es lo que más me llamó la atención, Martín? Algo que yo no sabía. El problema que tiene la NBA. La NBA está intentando que sus deportistas se vacunen. Ya sabemos que está jugando sin público, las finales del año pasado en burbujas. Pero la NBA, creo que el número es apabullante, pero no quiero decirlo, pero es muy por arriba del 80%. Lo sabemos, son afro, de origen afro, son negros, son afroamericanos, son africanos reales, te digo, hay muchos. Y muchos líderes de la NBA, inclusive Michael Jordan, ¿sí? Discutió con Kamala Harris. Entonces lo que dice, pero flacos, a ver, entendámonos, lo voy a hablar muy brutalmente, así que, flaco, a ver, ustedes son negros, los negros son los que más se murieron por el tema discriminatorio, que está la gente con menor recurso. Y ustedes pues, ahora son negros ricos, no se dan cuenta de lo que pasa con la gente de su raza, cómo se está muriendo y cuánto se está muriendo. Es realmente llamativo. Es decir, que el caso que yo viví ayer, es un tema que no está aislado en el mundo, ¿no? Por ejemplo, hay un dato que te lo quería que te lo quería decir, que tiene que ver con Rusia. Solamente en febrero, el 30% de los rusos, ¿sí?, dijo estar dispuesto a vacunarse, 8% menos que en diciembre, ¿sí? El 62% dijo que no se quería vacunar. Solamente el 19% de los chicos entre 18 y 24 años rusos dijeron que se querían vacunar. Digo, el problema, la verdad, ustedes dirán, Franco es un tarado y puede ser que lo sea, pero ayer y hoy es como que el negacionismo me cayó la gota, ¿no? Y me preocupa, porque no vamos a tener un mundo mejor si no nos vacunamos, Martín. Esta era un poco la idea.
Tú lo has dicho, no, es un tema de discusiones, porque yo también tuve una, y la discusión era más sutil, iba por otro lado, iba más por el lado de más escepticismo sobre lo que te imponen, ¿no? Hay un sector de la juventud, un sector de pensamiento que cuestiona las vacunas, desde siempre ya, de hecho, las vacunas, que sostienen que se puede fortalecer el sistema inmunológico con alimentación precisa y con otros determinados productos. Cúrcuma, por ejemplo, es una de las especies que se habla mucho de en estos momentos para estar fuerte, ¿no?, en lo que es el sistema. Y creen que como las distintas vacunas de los distintos gobiernos son imposiciones dentro del autoritarismo farmacéutico, dentro de la industria, del sistema capitalista y de una cantidad de otras cosas más. O sea, es como un negacionismo relativo, pero sobre todo un cuestionamiento a la vacuna en sí, como modo de protección. Por ejemplo, también se habla mucho de la... del tapaboca como un factor de contaminación y que no está probado. Todas las respuestas mías hacia lo que está probado o no probado, su respuesta era: no está probado, no está suficiente prueba, no hay suficiente argumento. Bueno, cuando vos le decís, claro, las vacunas se han concretado con una velocidad inusitada, histórica, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay una posibilidad de consecuencias secundarias, de trastornos, en un porcentaje mínimo, pero existen. Por algo te hacen firmar, ¿no? Pues, Franco, cuando vas a vacunarte, te hacen firmar una especie de compromiso de no reclamo.
Un libre deuda.
Un libre deuda, claro. Entonces, todas las personas que en una postura un poco más anárquica, ¿no?, y desinteresada, no es una postura de desinterés con el ser humano, todo lo contrario. No es un negacionismo, es un puro... No, es un cuestionamiento a una imposición que ellos consideran autoritaria del sistema. Entonces, es una cosa más delicada, porque ellos no niegan el hecho de que existe un virus, sino que cuestionan cómo resolverlo, ¿entendés? Y es todo unas teorías que no son conspirativas, que no son teorías conspirativas, no se basan en que esto es una conspiración. Se basan en que nos imponen, que la sociedad capitalista moderna nos impone resoluciones que no están en el fondo resolviendo el problema, sino que están resolviendo el momento. Y que en el fondo eso enferma mucho más a la población. Es todo una teoría que se tiene que analizar y discutir. No es un disparate, no es fascista, no es negacionista puro, sino que es un cuestionamiento al sistema, ¿entendés? Entonces, por ese lado, también hay mucha gente, principalmente joven, que no tienen, miden de otra forma, el famoso centímetro de la vida, ¿no? No es lo mismo tener 30 años que tener 63, como tengo yo, 62, donde tu centímetro ya tiene, ¿no?,
totalmente.
Una situación muy distinta. Entonces, eso es un tema para debate interesante. Sería interesante hablar con gente que piensa así, ¿no? Que hablan Y gente que no vacunó a sus hijos, por de pronto. Gente que no vacunó a sus hijos desde siempre, como que la vacuna es una manera de inocular, algo que no se sabe muy bien qué resultados tiene. Entonces, en fin, es todo una discusión. Ojo que no es lo mismo, hay matices, hay diferencias, hay sutilezas.
Bueno, la persona que yo estaba en la discusión ayer tenía las dos partes, porque también me dijo, yo soy sano, mi sistema inmunológico es altísimo, metiéndome vacunas, lo único que hago es bajarme las defensas. Utilizó una mala comparación en ese momento, que fue cuando dijo, vos fíjate que cuando vinieron los españoles a América, mataron a todos los indígenas, pero por las infecciones, por los virus, porque estos no estaban preparados en su defensa. Le dije, me parece que el COVID, a diferencia de otras, no de todas, él ponía aparte el apoyo, que era la única que respetaba como vacuna. Digo, me parece que estamos con el COVID en una situación similar a esa, porque nuestro organismo no está preparado para el COVID. Y por supuesto, lo que me causa gracia es que, por un lado, yo entiendo a los jóvenes, a las personas que te lo comentaban a vos, por muchos motivos, por un tema, lo que vos decías, de edad, por un tema conceptual. Estamos totalmente de acuerdo que el sistema capitalista enfermo llevó a esto. Pero, por otro lado, esta persona vivía y usufructuaba mucho de este sistema capitalista enfermo, ¿sí? Y, mientras tanto, ponía en jaque lo que le convenía poner en jaque de su sistema, de donde saca mucho rédito y muchas ganancias, ¿no? Me pareció un acomodar la cosa, ¿no? Me parece que, como vos decís, hay dos situaciones muy distintas. El negacionismo per se, que es muy ignorante, y la teoría de los más jóvenes, que bueno, la verdad es que hay que hacer un trabajo mucho más delicado de comunicación por parte de los gobiernos, de los medios, pero es muy difícil, Martín, porque, a ver, vos fíjate, yo me pongo en la situación, yo te contaba, cuando la calle Pou, que es uno de los más liberales en términos de lockdowns del mundo, impuso reglas muy suaves, muy lábiles en estos días en Uruguay, que está creciendo. Y vos sabés la cantidad de llamados de gente que hacen a la radio, de gente de clase media, media baja, que decía, no me cierres de nuevo, no me cierres de nuevo, porque si me cerrás me quedo sin laburo, ¿no? Y eso era todavía gente que tenía una gran capacidad de análisis, ¿no? Pero sus prioridades eran distintas, o sea, la presión de los gobiernos es grande. Pero vos fíjate, cuando vos tenés que gobernar ciertos países, donde tenés una parte importante de la gente con niveles socioculturales muy bajos, ¿cómo haces para explicar? Es muy difícil ser gobierno y poder explicarle a cada uno precisamente lo que necesita para entender. Hay veces que hay que ser, desgraciadamente, por eso cedemos parte de nuestros derechos a los gobiernos para que tomen las medidas que tienen que tomar. Pero es súper interesante y estaría muy bueno poder hablar, sobre todo con la gente joven, la que piensa que, más allá de esto que está pasando, tiene que haber un cambio en los paradigmas políticos estructurales, ¿no? Internacionales.
Martín, sí, ¿te parece? Una sola cosa más. Perdón. Antes sí, de sí. ir a una canción sí, sí. elegida por Jorge, por ti, por quien el DJ
por mí, por
la
mí.
Rey.
Hoy
me parece que DJ. Me parece que voy a tener que empezar a poner la música de vuelta. No quiero ser pecar de soberbia ni de nada.
Te lo pedimos.
Pero
te lo vengo pidiendo.
Deja mucho que desear el nivel de la radio, y hay ya que oyentes que nos escuchan por la música que ponemos. Y, en fin. No, hay algo que es interesante también en esta charla agregar para la futura reunión, la futura entrevista que tenemos que buscar, es que también es molesto, les molesta mucho, y acá anoche estaban cuatro personas de entre 30 y 25 años unidas, enfrentadas, gente que es feminista, gente que tiene posturas, como tú decís, ideológicas más hacia la izquierda, gente muy de libre pensante también, que decían, me parece muy chocante que nos acusen a los que no nos queremos vacunar prácticamente de subversivos. Y eso me parece que está generando un poco la irritación y la reacción. ¿Entendés? Un poco, Franco, está sí, muy sí. bien. Con argumentos podemos convencer, tenemos que convencer, persuadir a la comunidad de que no quieren vacunárselo las personas pero con argumentos y con seriedad y con calma, porque la presión, sobre todo las redes sociales, es la peor de todas.
Claro.
La condena, claro. La red social, ¿no? El anonimato del pensamiento, ¿no? Es un poco irritante. Y es este tema que quería, solamente quería poner un punto más arriba de la mesa.
No, te agrego uno más, decía antes que Jorge nos mate, que me parece importantísimo. Acá es la función, acá cuando decimos qué función tienen que tener los estados ante este avasallamiento que tienen las redes sociales. Y las funciones, acá las respuestas son científicas, pero tienen que estar pensadas y coordinadas por los gobiernos. Y tiene que haber información clara, concisa, abierta, plena, de las distintas posturas inclusive, pero con estadísticas, con números, que demuestren lo que está pasando, sin tratar de sacar provecho político para hacer entender de la mejor manera posible a la gente que, como vos bien decís, utiliza esa información que muchas veces sí es una información, gran parte de las veces mentirosa, parcial, tendenciosa, que tienen las redes sociales, y poner un orden. A ver, estos son los datos de acá, de allá, no para decir yo soy mejor que vos Alemania, mejor que vos Chile o mejor que vos Montoto. No, para decir, mira, está pasando esto en Chile, en Alemania, en India, en donde tengamos los datos más o menos creíbles, este es el movimiento, esta es la correlación, y que se vean los números, que se vean hechos por científicos, pero sí tiene que haber un orden de los distintos estados para explicar qué es lo que vos decís y para contrarrestar ese efecto totalmente enfermo y nocivo que tiene, que tiene toda esa red de podólogos, pero acá perniciosos, que son las redes sociales de un lado y del otro. Querido Martín, vamos a escuchar el primer tema, aunque vos te tapes los oídos, y después seguimos.
No. Democracia, tolerancia, es escuchar lo que el otro decide.
Después seguimos.
Aunque arruine el programa y perdamos oyentes.
Vos decís, bueno, esperemos que no. No tuve el pulgar para abajo de nuestro querido. Empezábamos con uno de Talking Heads, así que creo que mal no empezamos. Así que vamos con eso y después seguimos.
Muy buena. Well, we know.
Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga, por Radio Cultura 97.9. Geografías Inestables por Radio Cultura 97.9. Seguinos en Instagram, geografías-inestables.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Seguimos en Geografías Inestables. Un dato de color en el siempre, con el siempre vapuleado negocio del fútbol. Ayer, una vez más, una de las estrellas del fútbol mundial, recordemos que estamos en épocas de partidos de clasificación para el nefasto Mundial de Qatar, mundial que ya se llevó más de 6.500 vidas, y que habíamos dicho, por ejemplo, en el partido Noruega-Alemania, los dos equipos llevaron remeras diciendo que no es mundial a cualquier costo, qué es lo que está ocurriendo. Nefasto mundial de nefastas regiones donde no se respetan los derechos humanos y que solo los intereses políticos hacen que hayan ido, y la corrupción, ¿no?, que ya quedó demostrada en la FIFA, hayan ido por ahí. Ayer, creo que es el capitán de la selección alemana, Toni Kroos, jugador del 5 del Real Madrid, dijo que le daba asco lo que estaba pasando en Qatar. Yo creo que va a haber una movida muy grande, y me encantaría que haya una movida muy grande de concientización de los jugadores, de los más importantes del mundo, y yo estaría muy feliz si boicotean ese Mundial. Me parece casi más importante, es muy fácil atacar a China para que no se haga el mundial, las Olimpíadas Invernales. Hoy estamos en una especie de guerra fría entre China y Occidente, fácil. Ahora, que uno de los hijos directos del sistema capitalista occidental, que es la FIFA, corrupta, infame y asesina, como está demostrando serlo, por no controlar como se debe o dejar libremente a que Qatar haga lo que se le dé la gana. Ya llevan 6.500 muertos, informes de The Guardian, informes de los distintos diarios internacionales creíbles. Me encantaría que los futbolistas se pongan los pantalones largos en vez de los cortos, las estrellas, las que ya están hechas, las que ya no necesitan más, los Toni Kroos, como salió ayer, y que haya un boicot de ese Mundial. No va a pasar, no va a pasar absolutamente, pero siempre es una ilusión que uno tiene. Pero quería recordar este gran gesto de este tremendo jugador de fútbol que es Toni Kroos, que demuestra ser además una sobresaliente persona. Martín, ¿qué más tenemos?
Bueno, tenemos los datos del INDEC Argentina, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que, bueno, se le cuestionó mucho siempre al gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner de no utilizar el INDEC. Acá no se puede cuestionar al presidente Fernández, ¿no?, en este caso, de no usarlo, porque lo saca religiosamente. El INDEC tiene que ser algo absolutamente independiente y con una seriedad como la que existe en Uruguay, y que es el INDEC uruguayo, digamos, que tiene que ser algo realmente muy serio, porque la medición que hace es muy, muy dura y muy cercana a la realidad de lo que está pasando en el país. En Argentina la pobreza subió, bajó, como quieran llamarlo, ¿no? En este momento alcanza un 42% de las personas en Argentina y un 31,6, casi 32 de los hogares. Acá estamos hablando, 19 personas, 19 millones de pobres en Argentina. Y una cifra muy fuerte, que es bueno que la sepan, que sepamos, que 6 de cada 10 niños viven en la pobreza. Después se podría profundizar qué es pobreza, exactamente qué implica ser pobre, que es la falta de alimentos y servicios, y qué significa ser indigente. Que en este caso la indigencia, por supuesto, también trepó, y los números estos de la pobreza en Argentina en relación al año pasado, el año anterior, pero sobre todo en proporción o en relación a los números que dejó Macri, son de un 6%, 6,5% más. Macri dejó su mandato, terminó su mandato con un 36% de pobreza. Acordá, Franco, que fue un número muy fuerte en el que se habló mucho, ¿no? Y hoy en día, por las distintas situaciones de pandemia, quiero animarme a decir, está en 42, 6,5% más, 3 millones más de pobres en Argentina. Una cifra dura, una cifra para retener, para tener claro y ser consciente de lo que está pasando.
Así es, Martín, así es. Durísima cifra. Argentina, nada, seguimos por este mal, ese triste camino, ¿no? De mayor pobreza, mayores chicos sin futuro, mayor gente en condiciones espantosas. Vos sabés que, yendo a otro tema, la verdad es que el presidente norteamericano, en líneas generales, está sorprendiéndome, más allá que lo decía como presidente, pero me está sorprendiendo para cada vez mejor. Está tomando esas medidas que muchas veces le criticamos a nuestros gobiernos de no tomar al principio, está tomando medidas muy contraculturales en Estados Unidos, muy sólidas, muy fuertes, que hay que ver si las logra pasar. Te diría que si las logra pasar va a ser un presidente para la historia. Vos sabés que dentro de, y hace mucho énfasis, y acá me llama poderosamente la atención, hace mucho énfasis que creo que hacía mucho tiempo, la verdad que muchísimo tiempo que yo no veía en Estados Unidos, en el futuro y en asumir la realidad de la decadencia en la cual está Estados Unidos, y en el proyectar una economía a futuro, acorde a las necesidades del planeta, ¿no? Del planeta, de los jóvenes, de la gente, de lo que es la nueva economía. Vos sabés que dentro del plan de 2 trillones en infraestructura, el 100% va a estar destinado, o debería estar destinado, si es que se termina de aprobar cómo se hace, para crear trabajos, que él habla de trabajos con sindicatos. Atento a lo que dijo, esto es un artículo de New York Times, cientos de miles que tengan que estar respetando todos los temas de medio ambiente y cambio climático, quiere volcarse definitivamente a los temas de creación de energía solar y de vientos, a los autos eléctricos, como para reactivar a la industria norteamericana automotriz, que está muy por abajo, y ahora te voy a contar una cantidad de cosas al respecto, en la construcción de autopistas y de puentes, pero que estén hechos de manera acorde al medio ambiente. Y vos sabés que el tema de los autos, y acá es importante, solamente el 32% de las partes que se necesitan para hacer baterías de los autos se hacen en Estados Unidos. Todo el resto viene de Japón y de China y de otro país más que ahora no recuerdo. Entonces lo que él está diciendo, yo lo que necesito son dos cosas. Necesito volver a tener gente de sindicatos. Mira lo que dice. Porque los sindicatos, esta es la versión de los Estados Unidos, son los que ayudan a construir la clase media. Esa clase media que se ha degradado en los Estados Unidos. Entonces, es momento de volver a reconstruir y a darle apoyo a nuevas industrias que generen nuevos sindicatos, que mancomunen a esta gente, que la protejan, ¿sí? Y que nos ayuden a construir con paciencia un Estados Unidos con una infraestructura acorde a las necesidades del medio ambiente. Estas construcciones a futuro van a dar mucho más dinero y van a tener mejores resultados. Prometo que voy a ayudar a todas las empresas, universidades, centros de investigación para lograr traer de vuelta a todas las industrias que se fueron a China, a Japón, a los otros países de Oriente, ¿no? De lejano Oriente, a Estados Unidos, para que puedan terminar de producir los materiales y los insumos necesarios que tiene Estados Unidos. Obviamente hay mucha desconfianza, por un lado, como supondrás, del ala dura del Partido Republicano, que dice: nosotros no vamos a aceptar nada de estas boludeces de las ecological friendly, nosotros vamos a seguir apostando a nuestros sistemas tradicionales de energía y no lo vamos a ayudar en nada. Pero por otro lado, los otros que están en una posición de duda son los sindicatos mismos, que son muy chicos en Estados Unidos. Y es claro, nosotros te ayudamos, los sindicatos habían apoyado a Trump en Estados Unidos al principio, después se dieron vuelta hacia Biden. Pero quiero que sepas, Biden, no lo estoy diciendo, no lo dicen así, lo dicen muy respetuosamente, nosotros lo que te queremos decir es que al principio todas estas empresas ecológicas que vos decís, en líneas generales, son empresas que pagan muy mal. No es lo que vos pensás que son empresas que al construir sus productos son de alto nivel, son empresas pobres. O sea que nosotros te vamos a apoyar, pero sabés lo que vas a tener que hacer esfuerzos muy grandes para construir empresas con alto valor agregado. Y lo que te quería decir de los republicanos, porque no es que se levantaron y se volvieron locos, dicen, toda la vida Estados Unidos se dedicó a la extracción de petróleo, gas, del fracking y demás. No nos podés pedir que hagamos otra cosa porque eso es lo que nosotros sabemos hacer. Y ponen como ejemplo al mejor jugador de fútbol americano quizás de la historia, que es Tom Brady, que es el quarterback que creo que ganó siete veces el Super Bowl, el marido de Giselle Bundchen, en realidad Giselle Bundchen es la mujer de Tom Brady, pero Tom Brady es una superestrella. Es como decir que nosotros tenemos a Tom Brady, ¿no? Que vos sos Tom Brady, como juega al fútbol americano, lo puedes hacer jugar de cualquier cosa. No, es quarterback, nosotros somos quarterbacks, solamente podemos jugar en lo que sabemos que son las industrias fósiles. Bueno, eso agregado a que dentro del plan que tiene de los 2 trillones, quiere dar a la conectividad. Vos sabés que a mí me sorprende, hay el 35% de los norteamericanos están sin conectividad. Uno que supone este gran país donde están todas las high tech, que están todos conectados, el 35% de los americanos vive lejos de lo que sería la conectividad, que como vos bien siempre lo dijiste, en Estados Unidos fue uno de los secretos por los cuales Uruguay durante mucho tiempo pudo mantener a raya al COVID. Quería hacer estos 2 comentarios, es mucho más profundo el análisis, pero el que quiera leerlo lo puede leer, están en el New York Times y creo que vale la pena ser leído, ¿no, Martín?
Sí, pero de vuelta acá es interesante lo que estás diciendo, sobre todo es interesante el plan de Biden, que nos sorprende todos los días con estas propuestas de que no solamente del micro millonario plan, en este caso de 2 billones de dólares, que es para crear empleos, ¿no? Como tú bien contás, sino cómo los encara, cómo lo analiza. Yo sigo sin entender, por lo menos no desconozco, necesitamos preguntarle a los especialistas, Nieves, Urbuller probablemente, y otros, Juan Tocaltián o otros analistas, ¿qué está pasando realmente dentro del equipo de Biden? ¿Con quién está trabajando en la construcción de estas opiniones que tiene, que son novedosas para un hombre que dentro del Partido Demócrata siempre se posicionó en el centro derecha, dentro del Partido Demócrata, ¿no? Aclaro para que quede claro, ¿no? No era un demócrata, no es un demócrata o no era un demócrata de Bernie Sanders, de Elizabeth Warren, ¿no? Sino que era un demócrata más bien moderado, más hacia la, ni siquiera el centro, más hacia la derecha. Acá está, por ejemplo, lo que tú preguntas, que tú comentabas de lo sindicalismo de Biden, pero es que promueve que se cree un sindicato en Amazon. Ni más ni menos que en Amazon, ¿no? Que hoy en día sería la empresa norteamericana, ¿no? Eso por un lado. Y con respecto a todo lo que estás contando de la reconversión, ¿no? De la industria automotriz, que además es uno de los lobbies más fuertes, ¿no? De Estados Unidos, ¿no, Franco? Estamos hablando de uno de los lobbies más fuertes. Acá también tiene que ver mucho la dependencia que durante la pandemia tuvo Estados Unidos en la industria automotriz con China, ¿no? Y esto parte también de las decisiones, porque en ese sentido se tuvo que paralizar la industria, porque dependían de repuestos chinos. Entonces acá hay muchos factores, muchas decisiones que están de alguna forma haciendo que se cambie el paradigma, que cambie un camino, como tú decís, ¿no? De las industrias norteamericanas automotrices, ¿no? Porque acá está hablando mucho de llevar la industria a la energía eléctrica, ¿no?
A emisión cero.
Entonces, yo creo que tiene que ver también un poco con la dependencia china, de este sufrimiento que tuvo con China, que por otro lado, China, no te olvides, Franco, que es uno de los únicos países casi de los grandes, de los países de la gran economía que no sufrió recesión, ¿no? El donde donde surgió.
Vendió mucho. Vendió mucho durante la pandemia.
Pero no deja de ser un número, Franco. China no sufrió recesión en el 2020.
Es China.
Entonces,
es China.
Acá realmente sería muy interesante saber con quién está trabajando Biden, cuál es el equipo de estos, el think tank de Biden, porque realmente me sorprende día a día por dónde va el camino de las decisiones.
Así es, querido Martín. Bueno, yo creo que también es importante lo que vos decís. Vamos a hacer un pequeño corte y después, a ver, no vamos a hacer ningún corte. ¿Sabes por qué no vamos a hacer ningún corte? Porque encontré otro artículo que me parece muy interesante, que también está en esta, digamos, en esta tónica y que salió en una excelente revista que se llama Wired. Wired es una revista, es una publicación tecnológica muy leída, y lo que dice es lo siguiente: se está experimentando en California, ¿sí?, cubrir todos los canales de agua. Sabemos que California, en líneas generales, es una zona bastante, bastante seca, con mucha irrigación, todos los canales de agua con paneles solares. Entonces la pregunta es, ¿para qué querés todos los canales de agua ponerle paneles solares, ¿no? Y bueno, aparentemente el estudio que se está haciendo es un estudio que están haciendo entre varias compañías que se dedican a producción de estos paneles. Te ahorrarías en evaporación. Escuchá, sabemos que el agua es la próxima lucha, es el petróleo del futuro. Te ahorrarías 63 billones de galones de agua que se evaporan. Los galones son prácticamente 3,70 y pico de litros. O sea, 63 billones multiplicado por 3,7 para que sean litros de agua que se evaporan, pero además protegiendo estos canales de agua que son más o menos unas 4.000 millas de canales de agua, ¿sí? Y además podrían proveer estos paneles solares de más o menos 13 gigawatts de energía renovable anual, ¿sí?, que sería aproximadamente la mitad de la nueva capacidad que el Estado necesita para lograr la descarbonización, que es el objetivo para el 2030 del Estado de California, ¿no? Esto es un artículo que está en The Wire, es algo que está en estudio, es una propuesta que se va a analizar. Tengo un amigo mío que está en San Francisco en estos momentos, y vos sabés que San Francisco, siguiendo un poco allá casi sobre el final con el tema, San Francisco está con toque de queda a partir de las 10 de la noche. No sé si lo sabías vos, que tenés varios colegas y amigos trabajando en San Francisco, Martín.
No lo sabía, Franco. Yo no sabía. Van variando mucho, ¿no? Porque estoy, por ejemplo, también muy conectado ahora con Nueva York. Acabo de llegar de Estados Unidos, tú ya sabes, de Miami, que es otro mundo, ¿no? Otro mundo aparte. Y sí sé que en Estados Unidos, que en Nueva York ya empezaron a vacunar a los menores de 40, que empezaron a abrir, que los aforos están creciendo mucho, la gente ya está como con una tendencia a la normalización. No sabía que en San Francisco se endureció más el tema, no lo sabía. No, yo pensé que estaba a Estados Unidos más bien en un proceso hacia el lado opuesto, ¿no? Que es vacunarse mucho y empezar a...
Sí, San Francisco está, yo sabía que California había endurecido sus medidas hace un tiempo, pensé que las había aflojado, pero no. En este periodo está en toque de queda a partir de las 10 de la noche. Como bien vos decís, Estados Unidos tiene ya su luz de salida, la tiene ahí cerquita, ¿no? Y por otro lado, nada, me parece que es lo que está, creo que todo el mundo está acelerando su capacidad de vacunación, y bueno, esperemos nada más que el futuro inmediato traiga mejores noticias para la Argentina en términos de vacunación, querido Martín. Y nosotros me parece que nos estamos yendo. Nos estamos yendo hasta mañana, en mañana Viernes Santo, último día de la semana. Y nada, y desearles a todos que tengan un gran día, querido Martín.
Saludos cordiales a nuestra audiencia, Franco. Un saludo cordial, un abrazo a ti también.
Y a cuidarse. Hasta mañana y nos volvemos a escuchar en Geografías Inestables a las 14 horas.
Geografías Inestables, un programa de editoriales, entrevistas e informes sobre los hechos que marcan la agenda argentina y del mundo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga, de lunes a viernes a las 14 por Radio Cultura 97.9.